acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, politizar la explosión social. Invitado, Juan Manuel Galán. Doctor Juan Manuel Galán, está pasando el estallido, la explosión social, y lo que es claro es que hay un grupo importante de colombianos en las ciudades sin derechos que se han manifestado. Ciudades como en muchos otros países de América Latina dejaron de ser proveedoras de bienes públicos, salud, agua potable, vivienda, transporte y educación, y que forman toda otra realidad basada en la informalidad, donde seguramente iniciativas de economía solidaria y de autoorganización y de participación social y política serían válidas, a pesar de que se han hecho cosas, programas como De Cero a Siempre, o el mismo Ser Pilo Paga, o viviendas gratuitas han intentado aproximarse a esa complejidad, y desde luego el SENA, pero esto es mucho más que medidas puntuales y necesita un nuevo tratamiento de políticas públicas. ¿Cómo ha visto eso? ¿Cómo ha visto el reto que se le ha planteado a las alcaldías y consejos de Bogotá, Medellín y Cali y otras ciudades que no teníamos en el mapa social como Popayán y desde luego Tunja y otras que han sido muy duramente sacudidas desde el 28 de abril?
Bueno, esta explosión social que hemos vivido en los últimos dos meses en Colombia refleja una acumulación estructural de problemas estructurales que no han podido resolverse, no han podido enfrentarse, no ha habido o la capacidad o la voluntad para enfrentar a través de reformas estos problemas estructurales. Y si utilizáramos el lenguaje del paro, hablaríamos de bloqueos estructurales que tiene Colombia para avanzar hacia la modernidad, para avanzar hacia una estructura de distribución del ingreso justa, equitativa, y donde la gente sienta que tiene las mismas garantías, las mismas posibilidades y oportunidades para desarrollarse en su vida. El primer bloqueo estructural que creo tenemos desde hace muchos años es el político. Tenemos una cultura política premoderna, clientelista, en donde las reglas de repartición del poder a través del sistema electoral, pero además la manera como la política es entendida como un intercambio de favores particulares y no como una garantía de derechos colectivos, hace que esta posibilidad de avanzar en formas estructurales que construyan más equidad, más justicia, igualdad social, no se hayan podido materializar, concretar. Entonces, reformar la política y construir una nueva cultura política participativa en donde realmente la gente sienta, más allá de la democracia representativa, que está participando en el aporte de ideas, pero además también participa en la ejecución de esas ideas, en llevar esas ideas a la práctica, creo que es una manera de levantar ese bloqueo. Se habla, por ejemplo, en Francia de la iniciativa para, a raíz de la protesta de los chalecos amarillos, de las asambleas ciudadanas participativas aleatorias, es decir, seleccionada la gente de manera aleatoria en una muestra representativa, la gente participa, la gente aporta en el diagnóstico de su problemática, pero también en las ideas para resolver esa problemática y en la ejecución, materialización de esas ideas y no esperar siempre en esta cultura que tenemos en Colombia las soluciones que vengan de afuera o que vengan de una persona, de un presidente o de un gobierno que va a llegar y nos va a resolver a todos los problemas. Realmente, en la medida en que tengamos conciencia de la responsabilidad política individual y colectiva y podamos abrir mecanismos de participación efectiva de la ciudadanía para la construcción de esas soluciones, vamos a poder avanzar en levantar ese bloqueo que he llamado ese bloqueo político de la cultura política premoderna, feudal, clientelista, centralista, que ha tenido y que ha caracterizado a nuestro país. El otro bloqueo del cual yo he venido hablando mucho y que tiene que ver, por ejemplo, con ciudades como Cali, como Popayán y como la región del Pacífico, es la guerra contra las drogas, que viene sustentada de la prohibición del negocio criminal que sostiene, alimenta, financia estructuras criminales, grupos armados ilegales que operan en esa zona del Pacífico, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, el ELN, el Cartel de Sinaloa. Hay una cantidad de grupos que, a raíz de la retirada de las FARC de muchas zonas, entraron a disputarse las economías ilegales de todo el Pacífico colombiano, en donde están la mayoría de los cultivos ilícitos de coca, en donde están los laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína y en donde están las rutas de exportación. Todo esto que vimos del joven Santiago Ochoa decapitado, pues son estos tipos de violencia y de mensajes que los carteles en México, por ejemplo, envían para atemorizar y aterrorizar a la población. Entonces, si nosotros lográramos atender de manera prioritaria estos dos bloqueos que tiene Colombia, el bloqueo de una cultura política atrasada, premoderna, clientelista, centralista, y el bloqueo de una política de drogas que solo nos ha dejado en la guerra contra las drogas violencia, desplazamiento, daños al medio ambiente, vulnerabilidad, donde los jóvenes han sido las víctimas más fatales de esta guerra contra las drogas. Los que más mueren asesinados son los jóvenes entre 20 y 24 años. También los pobres, los campesinos, que reciben muy poco, por participar en cultivar la materia prima a través de la hoja de coca para producir cocaína. La gran ganancia de este negocio criminal del narcotráfico se la llevan los traficantes, inclusive fuera del país. Entonces, estos dos temas yo creo que son dos temas estructurales que el país no ha enfrentado, no ha abordado y que vienen acumulándose a lo largo de décadas, y la pandemia y el paro los han exacerbado y los han expuesto en toda su crudeza y en toda su dimensión de frustración y de indignación y de rabia y de tristeza que siente la gente al no poder tener esa interlocución política, esa posibilidad de traducir la calle y las protestas en liderazgo político para la transformación del país.
Doctor Juan Manuel, usted ha tocado un tema crítico que aparentemente en los medios de comunicación, en la big media y en los directorios políticos molesta mucho, es la posible politización de esas movilizaciones que tienen una expresión de no de gran transformación, sino muchas veces de viabilización de los principios constitucionales que cumplen 30 años. ¿Cómo lograr que estos liderazgos efectivamente tomen, participen del gobierno de sus localidades y que se creen esas políticas a la medida? Porque ese centralismo que ni siquiera llega al sur de Bogotá, ni al norte, ni al Codito, ni a Casucá, y mucho menos entiende a Tuluá con muchas personas que conocen muy bien las calles de París o de Nueva York o de Suiza, pero que poco conocen las calles de Bogotá y que muchísimos ni siquiera han salido de Bogotá y tratan de legislar para una sociedad y para unas realidades muy diversas, como se muestra muy bien en este movimiento. ¿Cómo lograr esas escalas que además en el 77 con el paro nacional y después con la reforma, la elección popular de alcaldes, de gobernadores y todo esos cambios en la gestión urbana buscaban acercar a las decisiones a los ciudadanos? ¿Cómo poner otra vez a funcionar estas lógicas locales que son las más importantes siempre?
Bueno, es definitivamente un reclamo y un clamor de la gente el que su territorio, su comunidad, su entorno socioeconómico, geográfico, político, ambiental, sea realmente tenido en cuenta para la toma de decisiones y no unas personas encerradas en unos escritorios en el Ministerio de Hacienda o en Planeación Nacional, las que definen desde allá, y pues pueden ser técnicos con mucho mérito, pero que no conocen y no están conectados con esas realidades que sí conocen las comunidades que habitan esos territorios. Por eso es tan importante buscar mecanismos de retoma de la dinámica de la descentralización en Colombia que se perdió. Y lo que hemos vivido es una recentralización, por ejemplo, en el manejo de los recursos, recursos como los de regalías, que están sin ejecutar en una muy buena proporción y que la gente está reclamando recursos para poderlos orientar hacia sus principales necesidades. Yo creo que las figuras que creó la Ley de Ordenamiento Territorial en cuanto a, por ejemplo, la integración regional a través de la RAP y las regiones administrativas de planificación, en donde lo que se requiere allí también es una capacidad de tener proyectos, bancos de proyectos de inversión que permitan canalizar recursos y que eso no se vuelva el pretexto para que el gobierno central no transfiera recursos de inversión a las regiones. Las figuras de integración también de áreas metropolitanas para manejar de una manera más racional, de una manera más planeada, recursos que tienen que ver con el manejo del medio ambiente, la movilidad, la infraestructura, la seguridad y también las regiones o provincias como modelos de integración de ordenamiento territorial. Yo creo que esas figuras son muy importantes precisamente para que generemos capacidad institucional local territorial, repito, con bancos de proyectos de inversión que permitan canalizar recursos y estimular una participación más decidida de liderazgos, identificar esos liderazgos y formar los liderazgos. Los liderazgos requieren una formación, requieren una formación académica, una formación intelectual, una formación política, una maduración, pero es muy importante que el ímpetu de la juventud, de los jóvenes, el deseo de cambio, la capacidad para llevar a cabo ese cambio, porque además los jóvenes son las principales víctimas de las estructuras enquilosadas políticas que no permiten avanzar. Son los jóvenes los que tienen las peores tasas de informalidad, son los jóvenes los que tienen las peores tasas de desempleo en Colombia, son los jóvenes los que están muriendo asesinados por causa, entre otras cosas, de la guerra contra las drogas. Entonces, creo yo que esos liderazgos juveniles que se están expresando, esos liderazgos sociales, no solamente hay que protegerlos para que puedan tener todas las garantías de evolucionar, sino hay que ayudarlos a formar. Y en eso también la Constitución del 91 tuvo una gran falla, y es que dejó a la deriva o no le dio realmente un reconocimiento, una importancia a la democracia orgánica, que es la democracia organizada a través de instrumentos de participación que son importantes para una democracia, pero que hoy son rechazados, como los partidos políticos, que se convirtieron pues en camarillas, en clubes de amigos, en clientelismo, en repartición de contratos, en repartición de prebendas y privilegios, que con razón pues la población rechaza y esperaría unos partidos realmente con legitimidad democrática, democráticos en su interior, donde se puedan canalizar y sean vehículo para el surgimiento de nuevos liderazgos. Y nosotros hemos venido trabajando durante varios meses, diría yo años, en el renacimiento de un nuevo liberalismo como un partido democrático, amplio, representativo, innovador, distinto, que reconozca esos liderazgos territoriales y sociales en las regiones y que los pueda ayudar a formar y ayudar a estimular para que puedan surgir y que puedan asumir esa posibilidad de cambio en sus regiones y en sus territorios.
Doctor Juan Manuel, se ha aprobado recientemente una reforma a la Procuraduría y antes a la Contraloría que en una de sus expresiones pues incrementan las plantas y los cargos de alto nivel y de alto salario que de alguna manera van en contravía sobre lo que la sociedad esperaría, pero que no resuelven los problemas de corrupción y de eficiencia del Estado. Y por otro lado, ya se menciona la radicación el próximo 20 de julio de una reforma tributaria, pero no se habla de cómo se van a tratar las exenciones tributarias que algunos analistas dicen que desde el 2019 han costado por año casi 70 billones. En alguno de estos programas del año pasado usted llamaba la atención sobre eso. Y pues están los temas de renta presuntiva, los predios rurales y urbanos, y en general a una tributación que sea mucho más progresiva y que realmente organice la sociedad, porque como se ha discutido recientemente, muchos países son más inequitativos antes de que los impuestos actúen. Y aquí lo que ocurre es que no solamente no actúan, sino que incrementan la desigualdad. O sea, aquí hay riqueza, aquí hay generación de valor agregado, pero hay una mala apropiación de estos y al final hay una clase media que es muy, muy, muy numeral, muy, muy de indicadores, que cada vez más es la que está sosteniendo todo el entramado social y el entramado institucional. ¿Cómo lograr que todos paguemos impuestos como toca y que no surjan esos temas de que los dueños de las empresas, los políticos más ricos sacan declaraciones de renta donde pagan cero y los empleados terminamos pagando todo esto?
Ese es otro bloqueo estructural que tiene nuestro país desde hace mucho tiempo, y es una estructura de distribución del ingreso injusta, inequitativa. Y eso tiene que ver, eso se resuelve a través de dos caminos, muy importantes ambos. El camino de la reforma tributaria y fiscal, sobre todo. Yo creo que es necesario que en materia de gasto público hagamos una revisión de cada uno de los sectores y que miremos cómo estamos gastando en cada uno de esos sectores. ¿Qué impacto estamos teniendo en la prioridad o en las prioridades que cada uno de esos sectores apunta para resolver la problemática de la gente? En materia educativa, por ejemplo, hacer un balance de cómo estamos gastando en educación en el país. En materia de salud, si realmente estamos gastando en lo que más impacta la salud de la gente y de los seres humanos, o estamos gastando en la industria de la enfermedad, que es lo que menos impacta la salud de la gente. Deberíamos poner mucho más recursos y énfasis en promoción y prevención y en los fundamentales o en los determinantes sociales de la salud. Entonces, para volver al tema del bloqueo de la estructura de distribución del ingreso, el camino de la reforma tributaria y fiscal es muy importante, y es muy importante también simplificar los impuestos. Los impuestos en Colombia son para las empresas, especialmente para las nuevas empresas, para los emprendimientos. Son un nido de anzuelos, son una carrera de obstáculos imposible de sobrellevar. Y la DIAN es, en lugar de ser sinónimo de una institución del Estado, que también es aliada del tejido empresarial y de los contribuyentes para ser amigable a los contribuyentes el sistema de pago de impuestos, parece un enemigo que llega a perseguir, que llega a multar, que llega a castigar. Y eso realmente yo creo que no contribuye para generar un ecosistema empresarial para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 99% de las empresas del país, que nos permita avanzar en la formalización también, porque la informalidad pues sigue siendo un problema muy complejo. Y como usted muy bien lo decía, mientras nosotros no tengamos una mirada sobre la evasión y la elusión de impuestos tan peyorativa y negativa como la mirada que le damos a la corrupción, pues realmente muchas de las capacidades de recaudo del Estado para invertir en bienes públicos de óptima calidad, pues se ven disminuidas porque mucha gente trata de evadir impuestos y trata de eludir impuestos, y eso es visto como algo para celebrar y para aplaudir, porque alguien que logra eso es como alguien que es el vivo, el inteligente, y no realmente una persona que está negándole muchas oportunidades a la gente de progresar. Todo lo que tiene que ver con los subsidios hay que revisarlo, porque esos subsidios y esos impuestos que se pagan pues no están teniendo un impacto en el famoso coeficiente de Gini que mide la desigualdad en una economía. Y nuestra desigualdad, nuestra inequidad es muy grande precisamente porque el giro de subsidios, porque el pago de impuestos no resuelve, como en otros países sí lo hace, los problemas de desigualdad y de inequidad. La revisión de las exenciones tributarias es un ejercicio que hay que hacer, pero nosotros no hemos logrado tener en Colombia una regulación del lobby, y las grandes empresas cada 18 meses, cuando hay una reforma tributaria, envían ejércitos de lobistas al Congreso de la República para que no les toquen su exención tributaria, para que no les toquen su posición dominante dentro de la economía y no tengan que competir con mejores tarifas y mejores servicios para los consumidores. Ese es un camino, el camino tributario y fiscal. Y el otro camino es el del sistema educativo. Y en esto los jóvenes en la calle están haciendo serios cuestionamientos, no solamente en materia de capacidad de acceder y de pagar educación, sino de la calidad de la educación que están recibiendo. Ellos están reclamando por una educación que no les da instrumentos para realmente desempeñarse, no solamente en su vida laboral, que pues es primordial para poder tener un sustento y para poder vivir dignamente y progresar en el plano socioeconómico, sino también en su vida espiritual, en su vida intelectual, en su vida emocional. La educación se ha quedado muy rezagada en su calidad y en sus contenidos y en sus metodologías y evaluaciones para responder a las expectativas de una juventud que está pues muy impulsada por la revolución tecnológica que estamos viviendo, que con la robótica, con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, pues va a eliminar una cantidad de empleos en los próximos años en el mundo, en donde las mujeres van a ser las principales afectadas. Alrededor del 42% de los empleos que hoy realizan las mujeres en el mundo se van a desaparecer por la incorporación de nuevas tecnologías de robótica y de inteligencia artificial. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros? ¿Cómo estamos preparando a nuestro sistema educativo para esa transición tecnológica que ya se nos vino encima, para el cambio climático, para apostarle a nuevas economías en donde nuestra legislación tributaria y fiscal y nuestro sistema educativo debe empezar a orientarse a esas nuevas apuestas que Colombia puede hacer en materia de economía verde, por ejemplo, y de traducir la biodiversidad de una ventaja comparativa en una ventaja competitiva, de todo lo que tiene que ver con la economía azul, en donde hemos desaprovechado la salida a dos mares y a dos océanos que ofrecen una serie de oportunidades de generación de riqueza y de empleo para mucha gente, la economía del conocimiento y del talento, en donde también el Estado debe intervenir y debe estimular la formación de nuevos talentos, la formación de conocimiento que va ligada también a las otras dos economías, la verde y la azul. Y finalmente la economía del cuidado, en donde nuestra población y la población del mundo está transitando demográficamente hacia el envejecimiento. Y allí en esa economía del cuidado también se generan oportunidades de nuevos empleos, de emprendimiento, de nuevas actividades. Es decir, toda esa reflexión yo creo que la tenemos que hacer de una manera integral para que precisamente podamos hacer unas nuevas apuestas como sociedad, como país, de acuerdo al patrimonio que tenemos y que hemos desperdiciado y que no hemos podido tampoco potencializar, porque tenemos un gasto en materia de guerra contra las drogas desbordado en el sector defensa y seguridad, que además no permite que esos recursos puedan ser redirigidos, redireccionados hacia inversión social. Por ejemplo, este país, pues algo que transformaría la salud de este país más que seguir invirtiendo y pensando en EPS, IPS, industria de la enfermedad, medicamentos, diagnósticos, hospitales y clínicas, en que cada municipio de Colombia tenga un acueducto y acceso a agua potable. La mayoría de los municipios en Colombia no lo tienen, de sexta categoría sobre todo, pero hay distritos tampoco que no lo tienen, como Santa Marta. Entonces, eso sí tendría un impacto en la salud de la gente determinante y fundamental. Entonces, se trata un poco de mirar esas prioridades de gasto público y de mirar esos dos caminos para romper ese bloqueo de la estructura de distribución del ingreso injusta e inequitativa, el camino de la reforma tributaria y fiscal y el camino de la reforma educativa, especialmente en materia de calidad de la educación.
Doctor Juan Manuel, hemos llegado al final de Interacción. Se quedan muchos temas entre el tintero, pero esa reflexión a la que nos obliga esta movilización social ha sido suficientemente tratada. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, muy amables por la oportunidad y un saludo a toda la audiencia de la Universidad Nacional.
Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, politizar la explosión social. Invitado, Juan Manuel Galán, exsenador y precandidato a la presidencia. Este programa se emite desde Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Wimar Roa Cedier, con la asistencia y asesoría técnica de Álvaro Bulla y la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los y las invitamos a continuar en nuestra audiencia. Radio UNAL. 30 años enlazando el conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana.
Interacción.